9-7 minutos. La carta de Cristina lo que puso a discusión pública el gasto público, en definitiva, porque lo que hizo es decir, bueno, hay como una suerte de cautela fiscal de Alberto que podría modificarse para atender las cuestiones más urgentes, que son las cuestiones relacionadas con el comer todos los días, sí, de algún sector de la población. En algún momento se habló de que esos números no eran del todo ciertos o del todo analizados correctamente. Creo que fue Álvarez Agis el que hizo ese análisis. Vamos a hablar sobre esto con Nicolás Pertierra, que es economista, jefe del Centro de Estudios Económicos Sociales Escalabrini Ortiz. Nico, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Muy buenos días a vos y al equipo.
Esto que señaló en su momento la vicepresidenta, creo que ella hablaba de que estábamos lejos de la meta presupuestada en cuanto al gasto. ¿Es así o hay un error de lectura de lo que fue esa cautela fiscal?
A ver, el dato concreto es que al mes de agosto el déficit primario es del 1% del PBI y que el presupuesto había previsto para todo el año 4,5% de déficit para todo el año.
Está bien.
Hay que empezar a desarmarlo esto, porque primero hay que tener en cuenta varias cosas, que el gasto se concentra sobre todo en la última parte del año, claro. Eso es importante. Entonces, uno mira, del total del presupuesto a dos tercios del año hay ejecutado prácticamente dos tercios del gasto, entonces no, ahí no parece haber subejecución.
Claro.
Se tiene que incorporar el efecto también de ingresos extraordinarios que tuvo el Estado a raíz de tres cosas que no estaban previstos en el presupuesto. Eso es, el aporte a las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas,
claro,
para ponerlo en número, o sea, si alguien lo quiere ir siguiendo, es 0,5 del PBI. Los precios internacionales, ¿no? También tuvieron un alza muy importante que no estaba prevista en el presupuesto.
Claro.
Otro 0,7 del PBI, todo eso concentrado encima en la primera mitad del año. Y a esta altura del año, una mayor actividad también, porque el presupuesto preveía un crecimiento de 5,5 y apunta a ser arriba de 7, ¿no?
Mira.
Entonces, me parece que la discusión pasa por qué hacer con estos recursos extra, sobre todo, si se aprovechan como para incentivar todavía más el gasto público o como para reducir el déficit de alguna manera. Creo que hasta el momento, por lo que apunta a ser a mitad de a esta altura del año, se va a usar parte y parte, ¿no? Como que la mitad de esos recursos extras se van a usar en un mayor déficit y otra parte se van a usar para achicar el déficit que se tenía. Por eso es tan difícil hablar tan categóricamente de un ajuste o de un no ajuste, por eso me parece que surge la discusión.
Claro, claro. ¿Cuánto de cierto hay que, en definitiva, define la restricción externa, o sea, la entrada de dólares?
Y me parece que es la principal, el principal condicionamiento, ¿no? Y eso sí que creo yo que no lo ignora nadie. En todo el frente político, en todo el frente de todos, de las distintas vertientes, nadie está pensando en un déficit de, por poner un número, 10%, 8% del PBI. Porque está claro que a medida que Argentina crece más rápido, también necesita, por su estructura productiva, más importaciones de bienes intermedios, bienes de capital. De vuelta, como para agregar un número, ¿no? Un 1% de crecimiento de la actividad implica más importaciones por 2.000 millones de dólares. Y esos 2.000 millones de dólares tienen que salir de un banco central que está con muy pocas reservas, con muy escasas reservas.
Claro.
Convengamos que venimos de una pandemia, de una fuga de capitales, no es muy holgada la posición del Banco Central, y crecer más rápido pone en tensión eso. Siempre y cuando, obviamente, por eso me parece que lo que hay que incorporar en toda la discusión, más allá de llegar a un determinado nivel de déficit, un determinado nivel de gasto, me parece que es muy distinto en la demanda de dólares que genera, por ejemplo, a dónde esté direccionado ese gasto,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Y la cuestión distributiva ahí es fundamental. Es muy distinto si va a la base de la pirámide social, a los de menos ingresos, o a un sector, por poner un contraejemplo, que paga ganancias para arriba, ¿no? Está claro que hoy 170, 180 mil pesos por ahí no es un sueldo de millonario para comparable con el de Paolo Roca u otro gran empresario. Seguro. Pero está claro que es un sector que tiene alguna capacidad de ahorro, tiene un excedente, parte de eso suele ir al dólar, y si los recursos que se tienen se destinan a ese segmento de más altos ingresos, y eso obliga a mirar más fino el impacto en el tipo de cambio, en la brecha cambiaria, las regulaciones e intervenciones que haga el Banco Central, ¿no?
Claro, claro. Ahora, entonces, da la sensación que todavía no hay que darle a la maquinita, como se dice siempre, una solución tan demonizada para poder hacer una política más distributiva, ¿no?
Sí, me parece que son dos cuestiones. Obviamente que en un contexto de restricciones siempre el desafío es, de alguna manera, jugar al fleje, ¿no? Y no quedarse corto, porque estamos en una situación de condiciones de actividad, de sectores muy golpeados, de ramas de actividad que necesitan asistencia y sectores económicos que vienen de una crisis de 4 o 5 años prácticamente, ¿no? Entonces, hay que dar una respuesta a eso, hay que tensar los límites, obviamente, teniendo estas precauciones, ¿no?
Claro.
Una intervención y una regulación muy fina del Banco Central, y también tratar de saltar un poco por arriba de este problema, que es concentrando la mirada distributiva, me parece, ¿no? Uh-huh. Concentrando en la atención a problemas sociales concretos. Si hay pocos recursos, que eso vaya a resolver problemas concretos de educación, seguridad, salud, adicciones, una infraestructura social de hábitat que está muy deteriorada, necesita fortalecerse, y esa cuestión no parece haber entrado del todo en la agenda todavía.
El tema de la deuda está jugando un papel fundamental en forma negativa, claro. ¿Tampoco tenemos acceso al crédito todavía?
Y no, seguramente no lo vaya a ver. Nosotros somos de la idea de que y claro, por más que se llegue a un acuerdo, por ejemplo, con el Fondo Monetario, eso tampoco va a implicar que la Argentina tiene un acceso al financiamiento inmediato, ¿no?
Claro.
Y la otra discusión es si esa capacidad de financiamiento es o no deseable, ¿no? Porque si se cometen los errores también de un sobreendeudamiento, hoy ya estamos en un sobreendeudamiento, hay que ver en qué medida más endeudamiento daría alguna solución, ¿no?
¿Este crecimiento de los últimos meses se da a nivel regional o es particular de la Argentina?
Sí, se ve una recuperación a nivel regional, incluso a nivel global, y la recuperación que se ve en Argentina comparte ciertas características con otros procesos, ¿no? Por ejemplo, si uno separa la economía en los que producen bienes como muebles, juguetes, vestimenta, industria, de los que producen servicios, que son entretenimiento, cine, recreación, espectáculos masivos, gastronomía, turismo, todos esos servicios, hay una diferencia muy clara, ¿no?
Claro.
Bienes que crecen al 7% anual y el resto de los servicios que todavía están en una caída del 1%.
Claro.
El desafío para el año que viene es empezar a cerrar la brecha entre estos sectores que vienen a muy distintas velocidades, ¿no?
Claro, claro. Ustedes advierten que seguramente se publicará en estos días el déficit primario, ¿no? Para poder tener números más ciertos.
Sí, de hecho se publicó, lo sacó en un comunicado ayer por la noche el Ministerio de Economía.
Mira, claro.
Así que sí, habla de los números que comentábamos principio, ¿no? Un poco distintos de los que planteaba Cristina en su carta, porque bueno, cuando los plantea Cristina no había datos oficiales, nosotros estábamos esperando atentamente esos datos, que lo que dan cuenta también, en términos generales, esos datos de déficit fiscal, es que por poner una fecha aproximada, tentativa, hubo un cambio en esto que reclamaba Cristina de un mayor gasto público, de un mayor déficit, que lo podríamos ubicar, por poner una fecha, a fines de mayo, principios de junio, ¿no? Como en respuesta a esa segunda ola que hubo. Me parece que a esa altura del año sí hubo un cambio con respecto a los primeros 5 meses del año, que sí había una cautela fiscal bastante estricta, ¿no?
Sí, sí.
Así que a esta altura del año hay un nivel de déficit mayor que el de 2018, por ejemplo. Los meses anteriores siempre veníamos con menos déficit que 2018, uh-huh. por poner un año de ejemplo.
Sí. Nicolás, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre, ¿eh?
A ustedes, muy buenos días y gracias.
Un abrazo. Nicolás Pertierra, economista, jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, sobre una discusión que quedó a cielo abierto también, como las discusiones del gobierno dentro del Frente de Todos.